Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 2 de marzo del año 2022. El conflicto bélico en Ucrania con la arremetida de las tropas rusas hizo trepar el precio del barril de petróleo y con ello se encareció también los precios en el mercado local de los distintos combustibles. Sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy con Aurelio Ochoa Alencastre, especialista en temas de energía. Vamos a presentarles de inmediato también el precio del dólar en el mercado paralelo. Se compra en 3.76 soles y se vende en 3.80 soles en promedio. En las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3.77 soles y se vende en 3.81 soles. Ha subido un poquito el precio del valor del dólar. Vamos de inmediato con el programa. Como dije, la guerra desatada en Ucrania con esta incursión de las tropas rusas hizo que el precio del crudo, del petróleo, trepe a picos históricos. Y en este momento el barril de petróleo se cotiza en el mercado internacional. Está raspando ya los $110. Y esta, obviamente este incremento sí repercute en el mercado local. Esta escalada alcista, obviamente, de distintos combustibles que se utilizan para mover el parque automotor en el país y también para la generación de energía. Sobre los efectos de la guerra en el petróleo, sus consecuencias en el mercado local, vamos a hablar el día de hoy con Aurelio Ochoa Alencastre, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, ingeniero Aurelio Ochoa.
Rumi, muy buenos días, a sus órdenes.
Muchísimas gracias, bienvenido nuevamente a LR Más Economía. En principio, usted ya sabe que el precio del barril del petróleo está alcanzando, raspando los $110 en este momento. Pero estamos hablando del petróleo WTI, pero también existe un petróleo Brent. Existe una diferencia notable de precios y de posiblemente de mercados. Explíquele a nuestras audiencias en qué consiste esta diferencia de esos precios del petróleo Brent y del petróleo WTI. Además, es importante indicar que el petróleo WTI, ese precio se utiliza como punto de referencia para el mercado local. Con esto empezamos. Adelante.
Gracias, Rumi. Bueno, en primer lugar, efectivamente hay estos dos petróleos en el mundo occidental, bueno, inclusive más allá del mundo occidental. En el caso del WTI es el West Texas Intermedio, que es un petróleo dulce de Texas precisamente, y sirve de referencia para todas las Américas, ¿no? En el caso del Brent, es un petróleo del Mar del Norte, ¿no?, que rige para lo que es Europa y parte de Asia. Entonces, esto es, y África en este caso, ¿no? Entonces, esa es la influencia del Brent. La diferencia en este momento, por ejemplo, está cerca, un poquito más de $2. En un determinado momento estuvo en $5 la diferencia, pero hoy día, por ejemplo, ha amanecido cerca de los $112 el barril, el caso del Brent, versus los cercanos a los $110, el WTI que usted ha señalado. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, son dos mercados diferentes, lógicamente, en el caso europeo, recordemos que la producción mayormente proviene precisamente del Mar del Norte y el otro gran productor definitivamente es el caso de Rusia, ¿no? Entonces, en ese mercado es que impera. La diferencia son petróleos relativamente similares, ¿no? Entonces, depende de la demanda. Por ejemplo, en este momento se han acercado ambos precios. Anteriormente decíamos estaba una diferencia de $110, perdón, de más o menos entre $6 y $10 inclusive, pero hará cuestión de unos 7-8 años inclusive, había a la inversa, estaba ligeramente más elevado el WTI, pero son cuestiones de mercado en realidad. Se trata de dos petróleos correspondientes a Estados Unidos y al Mar del Norte en Inglaterra.
Ingeniero Aurelio Ochoa, en este momento estamos apreciando justamente esta guerra, esta conflagración en Ucrania por las tropas rusas. ¿Qué tanto afecta o incide, digamos, esta participación bélica rusa en Ucrania en el precio del petróleo?
Bueno, cualquier situación geopolítica como la actual o en el pasado, ¿no? Inclusive la invasión a Irak, hoy día la invasión de Rusia a Ucrania, esto influye, o inclusive hasta huelgas, tempestades, o sea, cuestiones climatológicas, influyen en el precio del petróleo. Pero los niveles que en este momento se ha alcanzado, recordemos que las últimas 48 horas el precio del barril se ha disparado $15, ¿no? Entonces, Son situaciones, de todas maneras, que están precisamente supeditadas a estas situaciones geopolíticas, ¿no? Sin embargo, lo que habría que señalar que el año 2022, en estos 2 meses y 2 días, ya tenemos un incremento del 40, un poco más del 47% del precio del petróleo, y el año 2021 tuvo un incremento del 51%, un poco más del 51%. Vale decir que la sumatoria de ambos estaríamos bordeando el doble, o sea, casi el 100% ha subido desde lo que sería enero del 2021 al 2 de marzo del año 2022. Esa es una situación que definitivamente en todos los países importadores de petróleo, como es el caso de Perú, que masivamente importa alrededor de 200.000 barriles diarios, entonces lógicamente esto repercute, ¿no? Ahora, el caso de Rusia, justamente la parte esta, digamos, medular en cierta manera, donde va direccionada la pregunta. Rusia produce el 10%, ojo, de la producción mundial de petróleo, 10 millones de barriles diarios. Es el segundo exportador después de Arabia Saudita, ¿no? Porque ellos, más o menos, ellos exportan 6 millones y medio de barriles diarios. Entonces, obviamente, un volumen de esa naturaleza tiene que influir en lo que es el mercado petrolero internacional. Nosotros, por ejemplo, que no importamos un solo barril de Rusia, sin embargo, nos repercute. ¿Por qué? Porque, digamos, teniendo esa proporción, esa gran proporción de lo que es la exportación, en este caso a nivel internacional por parte de Rusia, hace que ante una situación geopolítica como la de la invasión de Rusia a Ucrania, evidentemente se manifieste inmediatamente sobre lo que son los precios del petróleo.
Así es importante indicar que esta escalada alcista ya venía desde antes de la guerra en Ucrania, pero también se intensifica con esta conflagración, como la que estamos viendo casi ya en directo. Pero esta disparada, ¿cómo se ha trasladado al mercado local?
Bueno, comenzaremos diciendo que el petróleo es la materia prima de un 99% para producir combustibles. En consecuencia, digamos, el petróleo lo tenemos que importar a precios cada vez mayores como lo que estamos observando, entonces definitivamente tiene que traducirse en el incremento del precio de los combustibles, porque eso ocurre a nivel internacional. Entonces las refinerías locales y en el exterior ciertamente tienen que comprar un petróleo más caro cada día, entonces tienen que trasladarlo al consumidor final. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, y esto es a nivel internacional. Esto definitivamente va a generar situaciones preocupantes en lo que corresponde a la inflación mundial, y evidentemente en el caso peruano en particular.
Yo quiero preguntarle algo porque estuve revisando un informe de Ocinermin del año 2008. En ese momento, en el año 2008, en julio del año 2008, el precio del barril de petróleo WTI alcanzó un pico de $128 el barril de petróleo. En esa fecha, estamos hablando de julio del año 2008, la gasolina de 90 octanos se vendía en 9 soles 42 céntimos. La gasolina de 90 octanos se vendía en 9 soles 34. La gasolina de 97 octanos se vendía en 9 soles 42. Pero ahora, cuando el precio del barril de petróleo está raspando los $110, hay precios abusivos en los grifos que estamos viendo por encima de 18 soles la gasolina 95 octanos, en algunos casos llegando a los 20 soles. La gasolina de 90 octanos, por ejemplo, está raspando los 18 soles. Entonces, hay una diferencia abismal respecto a lo que sucedía hace mucho tiempo, en el año 2008, con un precio de barril de petróleo elevadísimo respecto a esta fecha. ¿Qué es lo que está pasando y cómo se puede entender esta situación?
Buena la investigación que usted ha realizado y de haber auscultado estas fuentes, en este caso serias como son las de los Cinermin, para ver esta evolución. Esto definitivamente no justifica el haber duplicado, porque los niveles que usted ha visto, pues cuando estuvo en más de $120 el barril y hoy día por debajo de los $110, y aún así tenemos que el precio del combustible estaría al doble, no es que estaría, está a más del, igual al doble de lo que estuvo en esa época cuando usted había utilizado una estación de servicio. Pues eso no hay una explicación, la única explicación que se da es la siguiente. Por un lado, es cierto que el precio del dólar ¿no es cierto?, se ha incrementado. Entonces, en esa época seguramente estuvo pues a $3, a 3 soles 20, 3 dólares, 3 soles 30 el dólar, y hoy día sabemos que está a $3, 3 soles 80. Entonces, si tenemos una situación como esa, no es justificable con relación a lo que es el precio de el tipo de cambio. Entonces, la otra explicación es la siguiente: como en el Perú hay un libertinaje en el caso de lo que es la aplicación de los precios, entonces a veces se aprovecha de situaciones como esta, por ejemplo, ¿no?, en la cual los comercializadores, no las refinerías, los comercializadores minoristas, vale decir, las estaciones de servicio, los grifos, entonces han ido incrementando más de lo que debieron incrementar, han ido acumulando a través de los años precisamente lo que usted ha observado. Entonces hoy día vemos de que esto se ha duplicado, a pesar que el precio del petróleo con relación a lo que cuando usted ha señalado de esa fecha, pues estuvo en un poco más de 120 dólares el barril, y hoy día está a $110. Entonces, ese diferencial, ¿no es cierto?, es más o menos un 10%. Entonces, de ninguna manera no justifican, en este caso, ese incremento de más o menos el 100%. Entonces, acá me parece que debiera el Estado, de todas maneras, no controlar los precios, pero por lo menos tener alguna acción. ¿Por qué razón? No se puede permitir, y anoche escuchaba precisamente el discurso del presidente Biden en Estados Unidos, y precisamente señalaba en el caso, por ejemplo, de los medicamentos, que no debería permitirse. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Bolivia ni de Venezuela. Sin embargo, pues lógicamente señalaba que la autoridad, ¿no es cierto?, la autoridad federal iba a tomar acción, bueno, en cierta manera, en forma indirecta, si bien no lo dijo, pues para ir controlando, en todo caso, de alguna manera, ¿no es cierto?, este abuso que había por parte de las farmacéuticas en Estados Unidos. Entonces, algo, digamos, si eso ocurre en Estados Unidos, no debiéramos ser tan extremistas en este caso, en el caso peruano, de no tomar alguna acción por parte del Estado para que no ocurra lo que está ocurriendo, y que usted, que muy bien ha, digamos, podido auscultar en este caso con relación a esta elevación al cabo de los años, cómo han ido acumulando las ganancias, y al final, en este caso, que tenemos un precio del petróleo todavía inferior a los niveles del pasado, ¿no es cierto?, tenemos precios de los combustibles mucho más elevados. Entonces, la verdad que eso no tiene explicación. Acá viene el caso, si usted me permite, el caso colombiano. En el caso colombiano no estamos hablando de Bolivia, no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Colombia, ¿no?, que tiene una economía inclusive, digamos, más liberal que la peruana, y en la cual ha sido política de Estado por parte de todos los gobiernos que se han sucedido en los últimos 50 años, precisamente, ¿qué cosa?, para fortalecer a su empresa Ecopetrol, que le ha ayudado precisamente, ¿para qué?, para que pueda, en cierta manera, en forma indirecta, no directa, ¿no es cierto?, hacer que no haya el abuso que, por ejemplo, se presenta en el caso peruano. Y una cosa concreta, por ejemplo, del GLP en el caso de Colombia. El caso de Colombia, el GLP residencial está, ojo, está regulado. Hay una entidad tipo Sinermin que se llama CREP en Colombia, y esa es la que precisamente pone los topes máximos. Dice, usted no puede cobrar más que este nivel, más o menos es un 8% de utilidad, no puede usted elevar eso, ¿no? Entonces, digamos, en cierta manera le dice, eleve lo que usted considere, pero no puede hacerlo más que esta cantidad, este porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es el caso del GLP.
Importantísimo lo que usted dice. Precisamente la Constitución peruana señala lo siguiente, que hay una economía social de mercado y además debe haber libre competencia. Pero lo que hemos visto y lo que usted dice es un libertinaje en el mercado. Hacen lo que quieren con los usuarios. ¿Pero cree usted que el gobierno en ese sentido está dando las respuestas adecuadas para aminorar este impacto en el bolsillo de las familias peruanas respecto al precio de los combustibles?
Bueno, de todas maneras, tiene pocos meses el gobierno, esperemos que haga las correcciones del caso. Por lo pronto, en el caso del GLP, por ejemplo, ha hecho intervenir, después de varios años, al Fondo de Estabilización de Combustibles para el GLP, lo ha incorporado nuevamente, ¿no? Entonces, pero ahí me parece que quizá no sea lo adecuado, no sea lo recomendable. ¿Por qué razón? Porque en el caso del GLP concretamente, ¿no?, en forma indiscriminada se subsidia, porque eso es el Fondo de Estabilización. se subsidia al, digamos, al que vive en San Isidro y al que vive en Comas, ¿no? Entonces, exactamente igual. Y creo que ambos tienen, pues, diferente capacidad adquisitiva, ¿no? Ambos peruanos, ¿no? Entonces, creo que más bien lo que debería hacerse es destinar esos fondos para lo que es la masificación del gas de una manera mucho más agresiva, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Es preocupante que en nuestro país, no estamos señalando a este gobierno porque recién, digamos, hace pocos meses que ha ingresado, pero en general tenemos que el gas natural ha llegado a Lima el año 2004, o sea, en agosto del año 2004. Entonces ya tenemos, pues, varios añitos que ha llegado el gas y, sin embargo, la penetración del gas natural en el caso peruano es de entre 11 y 12%, nada más. Mientras en el caso de, por ejemplo, Bolivia, es del 51 a 52%. Bueno, si no queremos ver el caso boliviano, tenemos el caso colombiano nuevamente, en el cual tiene 72% de penetración. Pero lo más curioso en el caso colombiano es lo siguiente. Colombia tiene la tercera parte de las reservas de gas natural que tiene el Perú. En el caso peruano en particular, esa penetración tan baja ha sido porque más nos hemos preocupado de exportar el gas natural y a precios que no son convenientes. Exportamos más del 50% de lo que producimos, me refiero al gas natural, ¿no es cierto? Y en el caso de la penetración del gas natural, en lo que es el uso del gas natural, está, pues, como decíamos, ni siquiera bordeando el 12%. Eso es una vergüenza realmente y es algo que en lo cual deberíamos trabajar. Y en lugar de subsidiar indiscriminadamente a través del GLP, también tratar de apostar por el gas natural. Una serie, por ejemplo, de transportes como en otras partes del mundo donde hay gas natural, o inclusive no hay, pero tienen que importar. Nosotros no, nosotros producimos. Debería transformarse el transporte pesado, el de carga, ¿no es cierto?, el de pasajeros, debería transformarse al gas natural. En este caso podría ser el gas inclusive licuefactado que se produce en Belchorita, ¿no es cierto? Y eso es cuántos países no quisieran tener lo que nosotros tenemos y sin embargo nosotros nos damos el lujo de estar exportando, mientras el mercado local en este caso todavía no ha penetrado más del 12%, estamos exportando 620 millones de pies cúbicos de gas diarios a través de Melchorita.
Ingeniero, hay una pregunta interesantísima del público. Dicen lo siguiente, esto es LR más Economía. Hay decisiones que se deben tomar respecto a los lotes petroleros, porque hay varios contratos que ya están por vencer. En el Congreso habían algunas decisiones, algunos proyectos que iban a favor y que iban en contra. Pero ¿qué hacer al respecto, respecto a estos lotes petroleros, contratos del otro petrolero que están por vencer? Allí se reforzaría la presencia, en este caso, de la empresa estatal de Petroperú, para poder de alguna manera regular el mercado de hidrocarburos en el país.
Bueno, quizá no tanto para regular, pero por ejemplo para ir poco a poco fortaleciendo a la empresa petrolera estatal, como lo hizo Colombia con Ecopetrol, y hoy día es un gigante petrolero a nivel internacional, Ecopetrol. No, entonces, en el caso este que usted ha señalado, la refinería pronto, la nueva refinería de Talara, como sabemos, va a inaugurarse pronto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos pequeños lotes que hay a los alrededores en Talara, que van a fenecer los próximos 5 años, 4 años, entonces, son los que abastecen de un excelente crudo que inclusive en cuanto a calidad es mejor que el WTI que habíamos mencionado, el de Texas, el West Texas. Entonces, este es un crudo excelente, ¿no? Entonces, que estando en las puertas de la refinería de Talara, ¿no es cierto?, debería, en este caso, para fortalecer económicamente a Petroperú, ¿no es cierto?, entregársele esos lotes de tal manera que, como el costo de producción de estos lotes, el costo de producción de un barril, bordea los 20 o 30 dólares. Imagínense la diferencia, en este caso, de 110 dólares que está hoy día, ¿no es cierto? La diferencia sería precisamente para Petroperú y no en este caso para el privado. Entonces, ahora, si la intención de algunos congresistas, no de todos, sería la de precisamente beneficiar a los privados antes que a Petroperú, entonces que se sinceren, ¿no es cierto? De tal manera que digan, no deseamos tener una empresa petrolera tipo Ecopetrol, nosotros queremos que desaparezca. Bueno, que sean más sinceros. El tema es ese. Entonces, lógicamente, lo ideal sería que todos los lotes que fenezcan, que terminen su contrato de concesión, se está, digamos, ojo, cumpliendo estrictamente con los plazos en este caso. No se está tomando por parte del Estado en absoluto, ¿no? Entonces simplemente termina el contrato y simplemente lo que pasó en su momento con Ecopetrol, el Estado colombiano lo que hizo fue todos esos lotes que estaban en manos de privados y que fenecían, retornaban a Ecopetrol, y por esa razón vemos lo que es hoy Ecopetrol. Entonces esa sería la sugerencia en este caso para poder fortalecer, en este caso sobre todo para que pueda pagar tremenda deuda que va a tener que pagar por esa refinería, ¿no? Entonces tener un petróleo barato y no en este caso tener que comprar a esos mismos vecinos que están al frente de la refinería, comprarles hoy día $110 pudiendo producirlos, ¿no es cierto? Y como se produce hoy día entre $20 y $30 el barril.
Bien, muchísimas gracias, ingeniero Aurelio Ochoa, por estar en el programa, pero antes de irse, por favor, redondeemos esta situación con algunas recomendaciones para las autoridades respecto a qué hacer en esta crisis, obviamente, de precios de hidrocarburos.
Claro que sí, Rumi, gracias. Bueno, en primer lugar, instar, en este caso, a las autoridades que frente a estas situaciones, que no es la primera vez que ocurren, por ejemplo, en el mundo, y van a seguir ocurriendo en el futuro, si es que vemos el caso del Asia, tipo de la China con Taiwán en algún momento probablemente, vamos a tener nuevas situaciones geopolíticas y pueden disparar el precio del petróleo a niveles nunca vistos. Entonces, si tenemos una situación que se vislumbra como esa, y hoy día la tenemos en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, entonces lo que deberíamos hacer es utilizar nuestros recursos, lo que tenemos en casa, lo que está en las entrañas de Camisea, ¿no es cierto?, en el Cusco, en este caso nuestra tierra, en este caso a precios regulados contractualmente. Entonces, si eso es así, apostar por el gas natural de tal manera que no tengamos que estar expuestos a los vaivenes de la geopolítica internacional. Esa sería la sugerencia, Rumi.
Bien, muchísimas gracias, ingeniero Aurelio Ochoa.
Gracias a usted, Rumi, muy amable por la entrevista. Muy buenos
días. Muy amable, muchísimas gracias. Estuvimos con Aurelio Ochoa Alencastre, él es especialista en temas de energía. Justamente hemos visto esta situación tan difícil en el sector hidrocarburos con una escalada de precios de los combustibles en los grifos, pero también se sustenta, como hemos dicho, en este encarecimiento del precio del barril del petróleo. Muchísimas gracias, nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención, volvemos el día de mañana a las 9:05 y manténgase usted informado con La República en www.larepublica.pe. Hasta el día de mañana, Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.